tienen que aportar pues otros jugadores. Y yo creo que esa, pues claro, es la labor del entrenador, de que a todos los ponga en forma y que encajen las piezas para ganar partidos. Pero sin duda que yo no dudo de Kalinic, de Correa, de Diego Costa, evidentemente tampoco, y que por supuesto el Atlético de Madrid tiene arriba material importante, material bélico para intentar ganar partidos.
Y lo que hay que recuperar, no sé si recuperar o que por fin explote, es Lemar, porque a mí me parece un jugador tan bueno, tan diferente, que a nada que se pudiera enmerar un poquito, que empiece a entrar de una manera definitiva, ese jugador podría darle mucho al Atlético de Madrid, porque le ves en el centro del campo con un tío como Rodri, que es un grandísimo descubrimiento, pero lo de Lemar todavía se le echa en falta, ¿eh?
Sí, quizás le echamos en falta un poco todos, ¿no? No está teniendo esa regularidad, bueno, pues que tiene que tener, y él debe asumir un poco más y dar ese paso adelante, ¿no? Es un jugador muy importante, que bueno, que su contratación fue grande, y evidentemente pues tiene que dar un poco más, ¿no? Cuando los resultados son malos, sí. Yo creo que en general fallan todos, ¿no? Sí. No hay que mirar solo a un jugador. Yo creo que queda tiempo, queda temporada, y este chico tiene que ir a más, sin duda.
Y hay que aguantar a Lucas, ¿no? Porque mucha gente tiene miedo, a ver si se lo van a llevar, Pues pon un Lucas en tu vida y en tu equipo, ¿eh?
Hombre, Lucas también es una garantía. Es que tenemos, claro, muy buenos jugadores y muy buena plantilla. Pero claro, cuando uno juega muy bien, pues hay otros equipos que llaman a la puerta. Pero yo creo que él es muy atlético, se crió aquí y, bueno, yo lo he dicho muchas veces, en la vida no todo es el dinero y el cariño y el estar a gusto en un sitio, pues eso también lo tienes que poner en la balanza, ¿no? Yo espero y deseo, por supuesto, que continúe.
Y Godín hay que ponerle un piso. Yo creo, ya lo de Godín, ¿qué quieres que te diga, Manolo? Es de esos jugadores que también en tu época, por seguro que lo sabía, y decía, si es que forma parte también del escudo, ¿no?, del Atlético de Madrid. ¿Qué manera de entregarse? ¿Qué manera de sufrir? ¿Cómo sabe? Yo creo que es una garantía. Yo creo que tiene que seguir en el Atlético de Madrid. Yo no sé, al final yo creo que se llegará a acuerdo. Y yo creo que es un jugador del que el Atlético de Madrid no puede desprenderse, porque es medio Atlético de Madrid, ¿eh?, sin quitarle mérito al resto de compañeros, ¿no?
Sí, Godín no es dudoso para nada. Lleva no solo este año, sino todas las temporadas que lleva ejerciendo de jefe, de líder, un jugador con carácter, con temperamento, que contagia al resto. Fíjate, ayer se va arriba, tira el palo. Es un jugador importantísimo también, que estoy seguro que el club también va a hacer todo lo posible, lógicamente, para que se quede con nosotros mucho tiempo.
¿Y qué hacemos con la UEFA? Claro, ahora no, queda la Champions, que ese es el sueño que tienen todos los atléticos, encima de la gran final en tu estadio. Pues claro, me decía esta mañana un seguidor, un buen amigo mío que es muy del Atleti, me decía, Vicente, yo creo que al final, igual siendo positivos, que hay que ser positivos siempre en la vida, igual no nos viene ni mal que nos hayan eliminado, porque así nos vamos a centrar en la Liga, en seguir dando guerra al Barça y compañía, y sobre todo en la Champions, que ahora mismo... Sí, a pocos partidos es un título que se puede soñar con él, ¿por qué no?
Sí, por supuesto.
Aunque la Juventus, cuidado con Cristiano Ronaldo, Manolo, que vaya tela, que cagancho, como diría Roberto Gómez, con el caso del Brujas, claro, que lo podíamos haber sufrido un poquito menos. Pero bueno, la Juve, pues, el Atleti es así.
Pero bueno, el Atleti, el sorteo fue el que fue, nos toca un equipo muy, muy poderoso, con Cristiano Ronaldo, que bueno, siempre... nos ha hecho la Pascua cuando estaba en el Real Madrid, pero que bueno, que sin miedo. Yo creo que el Atlético de Madrid compite muy bien en Europa, compite muy bien en las grandes ocasiones, y bueno, estoy seguro y confío que lo va a sacar adelante.
Decía Salva Ballesta hace unos días con Rafa Sauquillo, decía, no, el Atlético de Madrid le debe la historia, le debe, dice, hasta Dios tiene que echar un cable para que el Atlético de Madrid gane por fin una Champions, y qué mejor año sería este que en el Wanda Metropolitano. Eso sería, tú imagínate lo que debe ser ganar una final de una Champions en tu estadio, Manolo.
Pues fíjate, pues eso sería lo mejor de la historia del club, ¿no? Ante tu afición, en tu estadio. Pues sería maravilloso, pero, en fin, estamos en el camino, ¿eh? Hay que ir paso a paso, y yo creo que el Atlético de Madrid sabe lo que quiere, y estoy segurísimo, como te he dicho antes, que va a competir esta Champions hasta el final para dar una alegría a la afición.
Bueno, porque te regalen muchas cosas en el día de tu cumpleaños, que de momento tu Atleti no pudo en el día de ayer. Y encima el presidente del otro equipo, del Figeli, el hombre, claro, ex del Atleti también, le tiene cogida la medida al Atleti y el Girona. Lo que es un batacazo de otra época, que decían los compañeros Marquez esta mañana. Nadie se lo pensaba, pero...
Bueno, sí, Delfi, además coincidimos juntos, ¿no? Sí. En aquella etapa en el club, sí. Y se llevaron la eliminatoria. No, tiene razón, es un equipo que no se nos da bien y que realmente pues no sabemos cómo ganarles, ¿no? Esperemos que esto pase pronto, que nos centremos ya en Liga y en Champions y que vengan los buenos resultados.
Seguro que vendrán. Manolo, que te regalen muchas cosas, ¿eh?
Pues muy bien, Vicente, muchas gracias.
Que vaya todo fenomenalmente y que, como siempre, un placer enorme hablar contigo. Muchas gracias, Manolo.
Muy bien, gracias. Un abrazo.
Gracias, amigo. Chao. Adiós. Manolo Sánchez Delgado, uno de esos mitos de la historia del Atlético de Madrid, un hombre que saltaba a marcar goles con una facilidad tremenda. Y era un no parar siempre, ¿eh? Y súper cariñoso siempre con Radio Marca. Así que cumpla muchos más. Aquí en Tiempo de T4 estamos en Radio Marca.
Si un fuerte viento destruye tu casa y no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices y nunca lo haces, nadie te lo cubre. Piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tu amiga, la influencer, es esa que te observa mientras te arreglas la barba y te dice:
tendrías que hacerle fotos a tu barba, ¿eh? Que le ibas a petar de followers.
Y tú haces las fotos y no te sigue nadie. Y tu amiga, la que mueve masas, te comenta:
pero si la barba ya no está de moda.
Y lo dice como si la idea no hubiera sido suya, porque es una auténtica maestra a la hora de jugársela. Tú no. Así que mejor juega a otra cosa, como a la Quiniela, que esta semana trae un bote de 2.800.000 euros. Si te la juegas, que sea la Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Finisher, la nueva línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, es la suplementación nutricional oficial de la Federación Española de Baloncesto. Más que una marca, una filosofía de vida para los que piensan en superarse todos los días. Más información en www.finisher.es.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Porque pintan Marsella un poco como el último destino al que te apetecería ir de turismo.
Bueno, espera, ahora Borja Rosa.
Estés donde estés, vente a los talleres de Radio Marca.
Apúntate en escuela, unidadeditorial.es, hasta un 30% de descuento.
Te queremos.
Date prisa, ¿eh?
T4 en Radio Marca. We're gonna shout to the top, shout. Con Vicente Ortega.
Terapia de grupo.
Tiempo de terapia de grupo, arranquemos un poquito más tarde, pero merecía la pena felicitar el cumpleaños a Manolo Sánchez Delgado, un pedazo de delantero y gran goleador, como dice aquí en mi vera Iñaki Cano. Hoy retransmitimos esta tertulia, esta terapia de grupo a través de Facebook Live, así que un día más, gracias por estar al otro lado, por pasarnos todo agradable, disfrutar y ver que el tiempo no pasa por nosotros. Pasará por el resto, pero por nosotros no. Sobre todo por Iñaki Cano, que se ha cortado el pelo, está realmente...
Yo no me lo he cortado.
No, se te ha caído.
Lo han cortado. Me lo han cortado.
Yo te he visto
cortar
el pelo.
Mis amigos de Chamberí número 5, 3
¿Qué me dices? ¿Tres peluqueros para ti?
Tres peluqueros para mí en la plaza de Chamberí.
¿Qué nivel?
En el número 5. No, no.
Tú le has cortado el pelo a Luis Francisco Esplá.
Sí, señor.
Que lo hemos visto.
En un gran programa en Murcia
que estuvimos.
Correcto.
Qué hermosa eres.
Correcto. Lo mío.
En aquellos programas.
Gonzalo Miró, buenas
tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Estaba ahí con Pipi.
Aquellos que hacíamos.
No, este año prometo emociones fuertes.
Fuera de la reacción.
No, prometo emociones fuertes. Hasta ahí puedo leer.
Desde que ya solo te dedicas a volar a Canarias tú solo.
También prometo emociones fuertes este año en Canarias.
Los programas como los indios cabreados.
¿Sí?
Solo.
¿Solo?
Claro.
¡Qué grande! Yo no, pues la verdad es que no estamos cabreados nunca, la verdad que no. Pero que es verdad que le cortó el pelo a...
Pero a lo que yo iba hoy con coleta, mis tres peluqueros, ¿sí? No ha sido por lujo mío.
No.
Que para cortar el pelo
no,
con
no, tiene
lo
un
que
talento importante, ¿eh?
Y el talento que yo tengo hemos precisado de tres tijeras maravillosas.
¡Qué grande! Sí,
y me lo han dejado muy bien, ¿verdad?
Muy bien, está muy bien, muy aparente.
Yo también me he rapado hoy a mí mismo.
Sí, te he notado, ¿sí? Te lo he notado. Sí,
vengo, ¿eh?
Vienes más... ¿Cómo te quedas? Pero con el frío ahora no sé si lo llevas bien o no.
¿Me vas a permitir una cosa rápidamente?
¿Un Roberto Gómez?
Sí, hacemos
un Roberto Gómez a través de las ondas.
Quiero mandar, porque la esperanza es buena para la familia Duro, sí. Y entonces la hermana Marisa Duro, que está pasándolo mal, mujer de nuestro compañero también Raúl Gamonal,
sí.
Parece, y me alegra mucho de la esperanza que va levantando, y quiero desde aquí que entre todos le mandemos,
pues le mandamos toda
más
la fuerza, toda la energía.
Y luego quiero dar otro empujón fuerte a un fenómeno, un fotógrafo maravilloso que se llama Fernando Zueras, y que lo está pasando también mal con un bichito que le está molestando bastante en el cuerpo, y ahí anda pegándose contra el bicho, y somos muchos los que estamos intentando darle con el martillo al bicho
para que
tire adelante nuestro queridísimo fotógrafo Fernando Zueras, que es toda una institución y un tipo flaco,
¿sí?
Pero muy legal.
Pues a Fernando le mandamos un abrazo enorme y le transmitimos también toda la energía que podamos. Bueno, de verdad que andamos de energía, andamos sobrados, ¿eh?
Sí,
otra
pues
cosa,
por
no.
Eso, pues
estamos
por
muy
eso,
bien,
que
estamos
la
bien.
Note
¿sabes por
también.
Qué? Porque yo con Pipi Sala, cuando es que entra en el estudio, chico, es como si enchufara el móvil, tío. Enchufas el móvil a la luz, uy, te viene para arriba y empieza a subir aquello. Bueno, cuando Pipi sube, eso no hay Dios que ya sé. Cuando viene Pipi...
Te sube la energía,
me sube
te
la adrenalina, que vale, eso bueno. Es la verdad.
Y la envidia.
Es lo único que me sube.
Y la envidia
también.
Porque te gustaría estar como él cuando llegues a su edad. Bueno, no. Ahora mismo te gustaría,
ahora me gustaría estar
como él.
Desde luego que sí, Vivi Estrada.
Edad,
tú estás
no
ahora mismo para echarte el arroz, Estrada.
Gracias, Vicente. O sea, que soy tu batería.
Eres mi batería.
Soy tu batería.
Qué bonito. Eres mi batería.
Soy tu pila alcalina. Tu pila alcalina. No se, no se gasta, ¿eh?
Iba a decir, eres mi conejo, bueno, pues de no Duracell, pero tampoco. Quedaba mal aquello. Quedaba
pues que,
muy mal,
pues que seamos muy... una alcalina para esa buena energía que,
claro que
hace
sí.
Falta, y sobre todo esos momentos que todos queremos que terminen bien,
claro
como es
sí.
La
claro
hermana de Alfredo,
sí.
Como es Fernandito
claro
Zueras,
sí.
Al que con él compartió muchos viajes y muchos momentos, y luego ya también pues a sumarme pues a la familia de Julen, que a ver si ya por fin
también.
Sacan a ese niño y sale sí, bien y se produce el milagro y hay momentos de felicidad. Venga, vamos a luchar y a sumar por momentos de felicidad.
Hay que seguir creyendo, claro que sí. En un día en el que estamos aquí volcados con la Copa del Rey, Gonzalo venía un poquito mosqueadillo en el día de hoy, ya está entrando José Félix Díaz, que se va
pues
a incorporar.
Aprovechando que entra José.
No sabes
Feliz
por qué
día,
José Félix estaba peinando, porque también tiene, anda de talento bien.
Déjame que yo me marche, perdónenme ustedes.
¿Te vas a peinar?
No, voy a llamar un poco por teléfono.
Ah, que vas a estar indagando.
Estoy indagando.
Miedo me da Iñaki Cano cuando le suena el móvil. Esto no, es peor.
Indagando. Indagando.
La culpa la tiene el Barça y el Levante. Y cuando Iñaki Cano está trabajando en ello...
Por cierto, lo que tiene que hacer el Levante... con urgencia es denunciar. Si no denuncia, aquí no hay caso.
No, eso está claro. José Félix Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes y perdón que... Por...
También estábamos en el mismo tema, ¿no? Es un tema que a eso de las 4 menos 25 de la tarde, 3 y media, ha empezado los compañeros del diario El Mundo, hemos tenido Vicente Ruiz, que nos contaba la situación. En Barcelona están, dice Escolán, que muy tranquilos, que nadie se pone nervioso, sobre todo no porque no se haya incumplido lo que tenían que cumplirse, sino por el tema de que hubiera o habría prescrito el pasado viernes a las 2 de la tarde, porque se tiene un tiempo y, bueno, pues al final parece que ahí es donde se puede acoger el Fútbol Club Barcelona, con esa alineación indebida de Chumi, de ese jugador que vio la quinta tarjeta con el Barça B, y que el otro día jugó el partido contra el equipo granota. Félix Díaz, llevas 10 minutos dando vueltas por la redacción. Algo habrás rascado, amigo mío.
Llevo rascando, pero lo que llevo rascando es ambigüedad por todas partes.
Nadie te da una... Porque hemos metido a un abogado, hemos metido a los de Barcelona una cosa, a los del Levante otra. Hablas con Poveda, que está pendiente también de lo que está diciendo la federación, y tampoco te dé... ¿Qué está pasando a esta hora de la tarde?
Pues la federación se limita a decir que de momento no hay denuncia, que de momento no hay caso. Pero evidentemente para que haya caso tiene que existir ese, ese trámite, ese primer paso. Bueno, a ver...
Y el Levante está estudiando ahora mismo a través de sus servicios jurídicos qué hacer.
Porque hay antecedentes de reclamaciones fuera de plazo atendidas. Bueno, a ver, es un jaleo, es un lío. Lo que hay es evidente. La evidencia es que ha habido algo extraño.
Algo extraño.
Y mala aplicación por parte del Barcelona, o por lo menos mala interpretación por parte del Barcelona de las circulares, reglamentos o como quiera. Pero yo invito a los aficionados, a los oyentes, a que se pongan a leer los artículos y a ver si nos echan un poco de luz, porque sí, pero... yo realmente, y además hablo con gente del fútbol, preguntas a uno, preguntas a otro, y cada uno hace una interpretación que
se supone que el jugador había visto una quinta amarilla.
No, eso se supone no, es la B.
Y el reglamento
el día
dice,
6 de enero, pero la B contra el Castellón sería la quinta tarjeta amarilla, por tanto tendría...
La clave lo de las
partidos de sanción.
El día 10 sí jugó con el Barça. Con el Barça primer equipo frente al Levante en Copa, y el día 13 no jugó, cumpliendo esa sanción de ese partido, frente al Alcoyano en el partido que el Barça, el filial culé, ganó 2-0 al conjunto de la Moral.
Pero se supone, digo, desde la ignorancia más absoluta, se supone que tú, por acumulación, cumples el partido de sanción en la misma competición.
Bueno,
¿no?
Eso ya no está tan claro. Eso cambió, porque eso era antes. Y lo de las faltas graves, no graves, acordaros que
se supone que esto es leve.
La siguiente competición que te toque tenía que ser de dos o más, ahora ya no, eso ya se ha eliminado también. A ver, aquí hay el tema de, yo creo que hay un, en la circular esta de la 56.9, lo de la simultaneidad de licencias, yo creo que ahí había un error, hay un error de interpretación. La licencia no quiere decir del primer equipo y del filial, sino de diferentes puestos dentro de un equipo, lo de la simultaneidad de licencias. Entonces, es la posibilidad que exista ahí de que el Barcelona se haya equivocado en esa apreciación. Pero bueno, a ver, yo creo que hasta que
el comité... José Félix, por ejemplo, si no hubiera sido con el fiel de él y hubiera sido en primera división, ¿no hubiera podido jugar la Copa? O sea,
en principio, al ser un jugador del filial no puede jugar con el primer equipo hasta que no cumpla la sanción. Esa es otra de las ambigüedades. ¿Qué significa no jugar con el primer equipo cuando hay un cambio de competición? En teoría, no debería jugar. O eso argumentan los que hablan de alineación indebida. O sea que tú tienes un filial, es que estamos hablando
sentido,
de un jugador filial.
Pero tiene sentido que no pueda jugar en Liga con el Barça. Pero en Copa son competiciones
para,
distintas.
Ya, pero lo dicen para que, por ejemplo, si a uno del filial el equipo mayor juega 12 horas antes del filial, que le den de alta ese momento en el primer
que
equipo.
Que no cumpla la sanción con el primer equipo y luego pueda jugar con el filial sin haberse perdido una jornada con el filial.
Exacto.
¿No?
Eso, por eso hay que decir que, bueno, ahora hay, creo que hasta ahora, una desconocida presidenta del comité de competición que me parece que va a pasar a primer plano, o ha pasado ya a primer plano, a ver si hay una denuncia o no, y será la que tenga que decidir.
Bueno, ambiguo, pues, ambiguo lo insulto.
Ambiguo,
¿eh?
muy ambiguo.
Complicado,
y van llegando, lógicamente, vamos llegando. Y vamos
ha pasado, por cierto, ha pasado alguna vez que algún jugador haya tenido que cumplir la sanción en una competición distinta, cuando no ha sido una roja directa o una expulsión, vaya.
Yo no sé si hay antecedentes sobre esto.
Ten en cuenta también, Gonzalo, que los reglamentos, aunque nosotros pensamos que son de las tablas,
van cambiando
cada nueva vez y cada seis meses, pero prácticamente cada temporada, y que dentro de una temporada pueden existir alguna variación, como ayer nos explicó, o el otro día explicó Velasco Carballo, respecto a ese otro tipo de reglamento, pero a lo que, cómo tienen que aplicar.
Aquí el problema es que
levantar
viene,
la bandera
es que el chico viene, que es un jugador del filial. Y aquí ese es el asunto. Todo pasa por eso. Cuando se trata de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador, el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de esos equipos o clubes hasta que transcurra en la categoría en la que se cometió dicha infracción el número de jornadas a que haga méritos la sanción.
Pues eso, vamos.
Que es alineación indebida, vamos.
Eso es, si es así el punto,
si como es así el punto, como lo que interpretamos es que era alineación indebida y que aquí ha prescrito, por así decirlo, porque tendría el Levante un tiempo para haber recurrido, haber denunciado, por así decirlo, y claro, el tiempo ha pasado y ahora se encuentran
lo
con
que pasa que en eso que acabas de leer, Vicente, no hace mención o no especifica a la variación de la competición.
No, sí lo dejaban claro. No, pero al ser filial te dice que no puede jugar, lo que no te he dicho antes, jugar, que no puede jugar hasta que no cumpla la sanción con su equipo.
Con su equipo. Por tanto, no podía.
Sí, pero que no especifica
no, pero que
el,
no,
que nada.
Que o sea, no, la Copa no, o en la Liga no,
no puede jugar.
Eso no hizo nada.
Dice, no puede jugar. No puede, jugar. Entonces, claro, el chico no podría haber jugado contra el Levante el partido del Ciudad de Valencia y, claro, el chico juega el otro día contra el Alcoyano.
¿Qué tiempo tenía el Levante para reclamar, para denunciar esta situación?
Pues tenía
48
horas. 48
horas,
sí, pero ha habido reclamaciones fuera de plazo que han sido atendidas, ¿eh? Hay antecedentes.
Y prescribió, en teoría, si echamos los cálculos, el viernes pasado a las 2 de la tarde. Así que así la situación está así. Y veremos a ver si el Levante sigue dándole el servicio jurídico a la cabeza. Y aquí que no está por ahí dando muchas vueltas, porque aquí cada 5 minutos nos llega alguna notificación y vamos intentando poner un poquito de luz. Y ahora, a esta hora de la tarde, 6:50 de la tarde, yo no sé lo que va a pasar. Porque claro, si el Levante lo denuncia, digamos que ese partido lo perdería el Barcelona, y sería 3-0.
Claro. No, hombre, y aparte sería eliminado.
Sería eliminado directamente,
claro,
¿no?
Sería eliminado.
Sería eliminado directamente a la competición.
Hombre, cuando pasó aquel.
Por el artículo 76.1
en aquel episodio del Real Madrid.
Con
Cherichev.
Con Cherichev, no.
No hubo partido de vuelta
directamente, claro.
Entonces quedaría eliminado el Barcelona.
Salvo que eso también haya cambiado, claro. No, no
lo sé. Yo tengo entendido, sería eliminado el Barcelona. Si finalmente se denuncia y se prueba que es alineación de vida o así lo cree el comité de competición.
La gente que está en Barcelona ahora mismo va al Camp Nou, uno va al Camp Nou a las 9:30, claro, digo, porque aquí estamos
formando
la pérdida, hace un frío que pela.
En caso de que haya una resolución, sí, lo que sí debería producirse es antes de empezar el partido,
sorteo, ¿no?
¿no?
Antes del sorteo de mañana a las 5, claro.
Pero sería un poco, o sea, no tendría mucho sentido.
Ahora lo mismo, llega al Barcelona,
pero tendría menos sentido todavía, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la... O sea, la falta a la norma se cumple, sí, o sea, se produce el jueves pasado.
Sí, sí, ya prescrito. Y sumo otra historia. ¿Podría entrar de oficio?
No.
No entra, ¿no?
No, no entra. Además, la federación, desde la primera llamada que yo por lo menos he hecho, me ha dicho que no. Como tiene a costumbre la federación desde hace muchísimo tiempo y de momento que ellos se van a cambiar y me han dicho que de oficio no entraría, que vamos. De momento siguen diciendo que no hay caso.
De momento no. Porque no hay denuncia de momento, claro. Mientras no haya denuncia, aquí no. Fíjate, es cómo se ha complicado el día, Pipi.
Sí.
Se va la cosa a la gente pendiente. Vamos a ver qué partido vemos después de lo que ocurrió ayer. Y ahora hablaremos de lo que ocurrió en el Wanda Metropolitano. Contento tengo a Gonzalo.
No sé qué pasará con el caso este, con el caso del Levante.
Con el partido del Madrid, que ha dado también un juego. Es muy malo que Keylor Navas también ahora. Y no se merece estar en la portería del Real Madrid. Sino porque Keylor Navas ayer.
Qué injusticia se está convirtiendo.
¿Qué es la vida?
O se ha cometido, ¿eh? Yo creo que ha sido ninguneado. Ahora él ha salido a flote porque se han dicho tantas cosas.
No se arruga, ¿eh?
Desde que Solari estaba disconforme con él porque no entrenaba como un profesional, que si el caso es que al final Keylor ha ido ganando su batallita,
sí,
partido a partido, a la chita callando,
un
en
ejemplo,
silencio.
Qué gran gestión hizo el Madrid fichando a Courtois y teniendo a Keylor Navas. O sea, ha quedado demostrado ayer el Leganés.
Totalmente.
Dos grandes porteros,
sin duda.
Ya está. Dos grandísimos porteros.
Y luego hay que saber gestionarlo desde dentro. Para que lógicamente el costarricense no esté mosqueado. Porque claro, debe ser difícil también su situación. Pero yo le he visto a él siempre que él nunca se ha arrugado y que dice, oye, no juego, no pasa nada porque yo no me voy a rendir. Y chico, ayer el partido...
Vuelvo a recordar, cada vez que se critica el fichaje de Courtois y que Keylor permaneciera en el Madrid, vuelvo a recordar el partido de Wembley de la temporada pasada, no por Kiko Casilla, que fue el titular, sino porque el suplente era un chaval llamado Moja.
Kiko Casilla.
Un chaval llamado Moja. Yo creo que el Madrid, sinceramente, debe tener tres porteros de calidad en el Madrid y yo creo que todos los equipos de nivel, que ahora se ha dado la moda esa, que nada más que puede haber un portero titular, no, yo creo que la portería debe ser como otro cualquier puesto.
No, estamos de acuerdo.
Es mi teoría. Vamos.
Yo que estoy de acuerdo en que el Real Madrid hizo muy bien en firmar a un portero mejor del que tenía y mantener a uno del nivel de Keylor, en este caso en el banquillo. A mí lo que me sorprendía y siempre me sorprendió y me sigue sorprendiendo es la decisión de Keylor.
Sí.
Lo de mejor,
pero no, o sea, a mí no me sorprende el Madrid.
Lo de mejor no sabemos, porque Keylor...
Courtois le están
metiendo goles por todas partes y Keylor, no tengo, desde que está jugando, no le meten goles.
Yo no tengo ninguna duda, lo pensaba no antes, goles, lo sigo pensando poquitos. Ahora. Creo que Courtois es mejor portero que Keylor. Ahora, me parece chapó por parte del Madrid tener dos porteros de un nivel tan alto. Lo que me sorprende es que Keylor esté dispuesto a renovar otra temporada en el Real Madrid teniendo en cuenta de dónde viene, de cómo bien estamos poniendo encima de la mesa, es un portero de alto nivel y que acepte, entre comillas, el rol que a priori va a desempeñar. Bueno, a mí me sorprendía por parte del portero, no por parte de Madrid.
Hay veces que personas...
Algún tipo de compensación tendrá, claro.
Y hay gente que también busca retos en la vida. A lo mejor un tío que tiene
nuevo contrato. Claro. Ha tenido un nuevo contrato, por ejemplo. Claro. Se ha sentido valorado de esa manera y...
Uno maneja su vida profesional y personal, pues...
Cuando uno también tiene arreglado el futuro para él y para los suyos, digamos que las cosas te dan mucha más tranquilidad. Otra cosa es que tener un trabajo donde la cosa está en el aire, donde sabes dónde
mejor,
va a pasar.
Y a lo mejor claro. también es orgulloso y a lo mejor dice, pues te voy a decir una cosa, voy a aceptar este reto porque yo he sido titular en el Real Madrid, he conseguido con momentos importantes como son las Champions y yo quiero demostrarle que voy a ser titular a pesar de que está Courtois. Y voy a estar voy a ser titular por encima de Solari y de quien se ponga. A lo mejor también eso es un reto personal que él ha dicho, aparte del contrato, nuevo contrato.
Bueno, son las 6:05 de la tarde, vuelve a entrar en el estudio. Esto parece la tele, ¿eh? Esto parece...
Esto es bueno.
Iñaki Cano, 6:05 de la tarde. A ver. En T4, ¿qué podemos contar con respecto a este asunto?
No sé si habéis contado a lo largo de toda la tarde las informaciones.
Hemos contado todas las informaciones habidas y por haber. No hemos hablado casi del tema.
Porque yo he venido a moto.
¿Ha venido en la moto?
Y entonces ahí no tengo radio y no me he enterado de nada y no sé si ahora...
Pon orden, por lo que te han contado ahora mismo.
Ahora mismo no hay nada de nada.
Porque no hay denuncia.
Efectivamente. Aunque es clarísima la alineación indebida. Ha habido ciertas confusiones a lo largo del día de diferentes informaciones, pero hay alineación indebida clarísima.
En eso ha incidido cuando hemos hablado con el abogado Javier Rodríguez Ten, el profesor de la Universidad de San Jorge, experto en derecho administrativo y colaborador de IOS.
En el 56.3... Sí. Efectivamente señala, que me lo ha estado leyendo antes Rodríguez, José Rodríguez, el artículo, el punto 3, en el que se señala que un jugador que está militando, como es el caso de Chumi, en Segunda División B y que está sancionado, no puede jugar con un equipo superior o filial o de mayor categoría hasta que no se cumpla la sanción.
Da igual la competición,
vale. Copa, Liga o la que sea, es igual.
Del filial.
Con lo cual, como jugó Chumi, hay pero clarísima alineación indebida.
Insistía Escolán en una cosa. Tiene dos fits o fits.
No,
en primera división, en segunda división, en segunda división B, en tercera división a nivel nacional y en el fútbol 11, solo existe una licencia, que es licencia de futbolista profesional, en tercera o en primera. Y en el caso de Chumi, es jugador del Barça B, sancionado y no debería haber jugado el partido de Copa. Bien. Siguiente paso.
Paso 2.
No hay denuncia del Levante porque no se entera, porque no quiere o por lo que sea. Pero no hay denuncia. El famoso plazo de las 48 horas. El artículo 26.4, también del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, es una infracción muy grave.
¿La que ha cometido el Barcelona a priori?
Efectivamente. En principio no. El Barça ha cometido una infracción muy grave al alinear a un jugador que no debería haber alineado por estar sancionado. Es verdad que existe un plazo de 48 horas para la denuncia. Sin embargo, hay otras fuentes que les parece una exageración a los jurídicos, no digo de la federación, digo a los jurídicos deportivos, de 3 años para poder denunciar. Pero eso está ahí muy raro.
No veo yo dentro de 2 años, viendo lo que ha pasado.
No, dentro de 2 años no. Pero el plazo de las 48 ya se han cumplido, podría denunciar.
Hay antecedentes, Iñaki, de situaciones, lo que pasa es que no me saben de ninguno, que se han denunciado.
Esa es la historia. Hay casos que se han denunciado pasadas las 48 horas. Es más, voy a decir, si por ejemplo el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Sevilla, el Athletic Club o el Real Betis Balompié decidieran denunciar esta alineación indebida, la jueza única es la que podría entrar de oficio. Si no hay denuncia del Levante o de cualquier otro club implicado, nadie, ni la federación, ni la jueza única, pueden entrar de oficio. Es decir, que la gente no empiece a decir, no, el caso Serife, Serichef y tal y cual. La federación y la jueza única no van a entrar de oficio si no hay denuncia.
Que podría denunciar, como tú bien dices, cualquiera de los equipos que están ahí.
El Atlético de Madrid ha quedado eliminado y dice, coño, esta es la mía. Denuncio al FC Barcelona por alineación indebida. Y dice Levante, no, que a mí me...